Cuando son las 20 horas y 6 minutos, yo tomamos el contacto con ustedes. Se me atragantó un pororó. Nada de pochoclo. Pororó, pop o lo sumo.
Palomitas de maíz.
No, palomitas de maíz. No, sí.
Pororó, ¿cuándo dijiste pororó?
Pororó, como cuando dije pororó, en mis propias matines. Pororó.
¿De verdad lo decían pororó? No. Pero para mí es de otro país, pororó.
No, mi amor. Pororó. De otro país es el pochoclo y es otra cosa.
Pop.
El pop es ahora, es la modernidad, es el internet, es la cosa. Nosotros era el pororó, que era exactamente...
Acaramelado el po, ahí está, en lo que se dijo.
Maíz, no, perdón, era maíz acaramelado el po. Tribuna Olímpica, cemento, hormigón. Pero el cine es otra cosa. ¿Cómo está Leticia?
Maravillosamente, más bien.
Qué bien que le queda, le queda espectacular.
Muchas gracias.
Le queda espectacular. Rock para sus arrugas, compré. Plata. Ay, Tani.
Me caen bien los años, se me caen de todos lados.
Una tanita conmigo, Tranquila. Cero, nada.
Nada.
Leyendo. Hoy tenemos un programa de película. Bienvenidos, señoras y señores, porque tenemos un programa que vamos a disfrutar en la butaca. Butacas eran las de antes.
Que hacían ruido, no se reclinaban.
Horrible.
Y uno no se dormía.
Horrible.
Bajo ningún concepto.
Y aparte a veces agarrabas, te sentabas así medio apurado y era más chiquito, tenías la cola más chica. Y te ibas derecho para abajo con el...
Sí.
Sí. Ahora vas a los movies, tenés aquellas cosas con posavasos.
Perdón, es Saladit.
¿Tienes a eso?
No, es Saladit.
Me encanta llegar al cine y descalzarme.
Ah,
y hoy me encontraron una, no te puedo explicar, porque es muy fuerte. Yo no sé si esta muchacha que me pretende, no sé si me miente o no. Te dice que una señora en una matiné, que se le sentó al lado, le puso una pierna al lado, una pata ortopédica.
No.
No,
no.
Y dice que la amiga le decía, ay no, es un paraguas, un cartón, era una pat. Y salió como Roberto Carlos, después se lo enchufó de vuelta por eso y se fue.
Ay,
cada uno pone lo que tiene que poner al lado, me parece perfecto. Varios compañeros míos, como en aquella película, se han tocado codos pensando.
Opa,
que estaban...
desperezándose, ¿no?
La complicidad, sí. De la última fila del cine. Y aquellos muchachones que iban al viejo Luxor con las gabardinas y el maletín a las 2, 3 de la tarde.
No se lo creo.
Para todos ustedes, queridos amigos, para quienes tienen una película en el alma, hoy que fue tornado balcado justamente a eso, porque hoy es un programa...
de película.
Muy bien. Tu programa, tu película.
Mi película, Amelie, sin dudarlo. En realidad hay muchísimas películas que me gustaron muchísimo. Me gusta mucho el cine. Soy de esas personas que, salvo películas de terror y esas de mucha guerra, así, muchas cosas, en general me gusta igual ver cine. Me podrá gustar más o menos la película. Y además, hoy justo hablaba con Tato Minuti, que es uno de nuestros testimonios del día de hoy, que él decía que a él le cuesta mucho llorar. Que sí se conmueve, pero no largar el lagrimón. Yo lloro abiertamente, me río abiertamente, me compenetro de tal forma que para deleite de quienes me acompañan, a veces contesto, por ejemplo. Le contesto al personaje, con la cabeza permanentemente, ¿no? Tipo, sí, así asiento, digo que ahora, no, me asusto. Mi cara es... yo estoy adentro de la película, ¿no?
Eso es lo que pasa, porque... el llanto, vamos a enjugar nuestras lágrimas, el llanto que uno siente y que le produce realmente, que le produce la reacción del llanto, digamos, del fluido, digamos, además de pegarse a bola, ¿no? Puede ser por dolor o puede ser por felicidad, y de esto puedo hablarlo con propiedad, porque el sentido de los llantos, inclusive uno de felicidad también en los últimos tiempos, pero en el cine lo está llorando por otro. Es como diciendo, te hago la gauchada para llorar, ¿no?
No sé si lloras por otro. Yo no sé por otro. Yo creo que a lo que van es a tus emociones, porque estás encarnando en otro situaciones personales, todo el tiempo estás reviviendo situaciones personales a través de esas experiencias supuestamente ajenas. ¿Qué le está pasando a ese otro? A mí personalmente me pasa cuando al otro le está pasando, porque ya te digo que me meto en la película. Pero además de todo, no puedo dejar de asociar permanentemente a cosas que a mí me pasan o que me pasaron. ¿no? O como, ah, igual lo me pasó a mí. Y ahí es como a vos te llegan las emociones.
Bueno, de cualquier manera, esto me hace acordar de vivir, vamos a justamente hablar de eso, porque es como que hay una extrapolación, como que hay una pantalla, un emisor, un receptor, y en el medio un mismo lodo, todo el mundo manoseado, ¿no? Eso vamos a comentar enseguida. Pero me hace acordarte un cuento fantástico. Gonzalo contaba que cuando había estado becado en Nuevo México, cuando tenía 18 años, no podía entender, alucinaba que en un lugar como Nuevo México, un lugar medio apartado de los Estados Unidos, obviamente, fronterizo, con una mistura en sus costumbres, tenía en el pueblo un cine donde iban de tarde, estaban dando hacía no sé cuántos años, de años, estaban dando la misma película.
Y la gente seguía yendo.
Pero no solamente la gente seguía yendo, se juntaban todos en el cine, pagaban su entrada, mirá vos que era el negocio, ¿no? Y entraban con paquetes y cosas y paraguas y días de sol. Y en un momento de la película empezaba a llover y todo el mundo abría el paraguas, ¿no? Y por ejemplo se formaba una pareja y todo el mundo le tiraba rosas al cine. Y cuando los diálogos cantaban, gritaban los diálogos de que se adelantaban los diálogos.
Ya lo sabía.
Se lo sabían. Era la diversión de los tipos, de todo el pueblo, ir a ver la misma película. Hacerse la película. Bueno, la gente puede participar. Hemos recibido algunos de los comentarios de nuestros queridos amigos de siempre que están participando y son el apoyo incondicional de nuestras convocatorias.
El pan nuestro de cada día.
Muy bien. ¿Y cómo hace la gente que quiera participar ahora, Leti?
Puede llamarnos al 90 20 810. También telefónicamente pueden mandarnos mensajes a través del comunicador VIP Las Parejas Negras de la Comunicación 1711 0810. Pueden mandarnos Emilioso, Emilias, a Café Tocado, todo junto y sin tilde, @espectador.com.uy.
Las Parejas Negras,
no veo. No mando más Parejas Negras.
¿Qué contestó aquí el amor?
Ten nada, no sé.
Bueno, es que habrá muchos recuerdos también. Ay, si nos están viendo, por ejemplo, en Cinelandia, que ¿cómo se comunica? Si nos están escuchando, porque viendo nos pueden ver a través de la página web. ¿Qué es?
www.espectador.com. Allí, a la izquierda de la pantalla, van a ver que hay una como una especie de fotito donde ustedes pueden hacer un doble clic y allí se ampliará la pantalla para vernos.
Y
empezamos a jugar como en cámara lenta, como en...
Como si fuésemos... Marcel Marceau, justamente. En la película esa, ¿cómo era la película de Mel Brooks? Que me encanta Mel Brooks. Que es una película muda y el único que dice una palabra, y la palabra es no, nada más y nada menos, es Marcel Marceau. Es una película
maravillosa.
No me acuerdo. Pero bueno, vamos a empezar. Yo quería hablar justamente de las matinées antes de ir con más música y antes de empezar con los testimonios.
Las matiné, qué maravilla.
Pero voy a hablar justamente de eso. Y seguramente se involucra a muchos de ustedes, ojalá compartan. Dice, la contrasiesta de los sábados, o la contrasiesta de los gurises, mejor dicho, era la matiné del Positos o la Casa Blanca. Esto podrán ponerle cualquier Maturana, cualquiera de ellos, el Arizona. ¿Cuáles eran las piedras?
18 de mayo, las piedras. Era el Maracaná de Malvin.
La contrasiesta de los gurises era la matiné del Positos sobre Casablanca. Y el salvoconducto para disfrutarlo, el permiso del viejo, o de la vieja, o de los viejos, que evaluaban nuestro comportamiento durante la semana. Qué sufrimiento, qué entrega y sacrificio, pero qué aguante sobre todo. Toda una semana de abstinencia, de picardías, o complicidad en el desbunde, que se llamaba despelote en aquella época, y en secretos entre hermanos y amigos para obtener el anhelado permiso. La matiné de los sábados. Una tarde entera dedicada al encierro y la renuncia a los picados de fútbol en el Villaviarris. ¡Qué energía! Adrenalina pura. Adrenalina tiene nombre de tía soltera y con pinche. Y era lo que sentíamos y segregábamos en las más de 6 horas de encierro, o mejor dicho, abiertos al mundo y en barra. La fantasía de nuestros juegos con la verdad de nuestros sueños y las ganas de hacerlos realidad. Enfrente, como te decía recién, la pantalla gigante, enorme, donde a espacios intermitentes, alternados y más o menos periódicos, poníamos nuestra atención, envidia y deseos, una extrapolación de carne y hueso a lienzo. Alquimia pura, déjame bajar un poquito esto porque no lo veo bien. Alquimia pura. Entre la pantalla y yo, un montón de amigos, ora contrarios. Ladrones y polis, indios o cowboys, ingleses o hindúes, con quienes compartíamos nunca el caballo ni las pistolas de dos cananas, y sí una novia llamada Fenimor. Qué raja, ¿no? O los sopapos de Moe y los piquetes de ojo de Curly, o las gracias de Bungadín y el polvo del desierto. A veces también compartíamos, me emociona, la coca en botella de vidrio y el pororó, o los medallones de menta. Lo que nos unía de verdad era nuestro suspiro cuando el noticiero ufa, y nuestra instintiva y rebelde reacción a las marchas militares, imitando desmesuradamente fuerte los pasos de los ingleses en el piso de Pinotea del cine, y los silbidos casi entonados a los que ni siquiera hubiese resistido el puente sobre el río Guay. Y cada vez más fuerte los golpes en el piso. ¿Qué, eh? Rebeldes de picardía. Qué mal. El puente sobre el río Kwai. Muy bien, señoras y señores, estamos en Café Torrado, 20 minutos. Sí, Leti.
Tenemos una acotación de Andrés, que no sé si
lo
escuché.
A ver.
La película de Mel Brooks se llama Silent Movie.
Sí, es cierto. Gracias, Andrés, por estar comunicándote con nosotros por el 90-20-810. Estamos viviendo un momento en que cambian los blandengues. Cambio de guardia en la comunicación, se va Oscar Romero y entra Angelito Buceta, Angelito de Dios para nosotros. 90-20-810, la línea de comunicación directa. Y si no, cibernéticamente por cafetorrado@espectador.com.uy. Nos vamos y venimos enseguida con la música del Postino y con los testimonios y la participación de ustedes en este sábado de película en Café Torrado. La música de Postino nos trae, esta fue una de las películas también más increíbles, ¿eh? Yo creo que de las más tiernas que he visto, a la altura de aquella, en el puente del tiempo, no en el puente de sobre el río Quiet, ¿no? En el puente del tiempo, ¿sabes qué? El tipo Buenas noches Alejandro, esas cosas, esas ternuras minimalistas. Esta tenía la carga del Postino de la vida de Neruda, ¿viste? pero extrayéndonos de eso, lo anecdótico de la vida, de la energía del cartero mismo, ¿no? Esa pasión que le hacía dar tantos kilómetros y kilómetros en bicicleta, ¿no? Y la paciencia de Alejandro con aquel perro, con los salames colgados, y esa es mi pasión desenfrenada, ¿no? Con los salamines, los nobles chacinados colgados arriba de la cama, qué ternura, ¿no es cierto? Llamó Daniel Millán, gran amigo, compañero de todos los años de los maristas, a quien conozco desde mis 6 años, hace 43 años y somos amigos, ¿te das cuenta? Y era uno de los protagonistas de esas, de Puentes del Río Kwai, de esas pisoteadas en el cine de los Positos o en el cine de Casablanca. Y me dice que en la década del 70 en Estados Unidos fue un suceso, llamaba de las películas que tuvo mayor suceso, por lo bizarro, era The Rocky Horror Show, se llamaba, y te estaban de repente 5 o más años, yo me acuerdo que esa película de Nuevo México, Gonzalo me contaba que hacía mucho más de 5 años que estaba, y que la gente compraba su entrada y podía entrar con paraguas, con cosas, y personificaban todos juntos la película. Entonces era como un desestrés generalizado, ¿no? Una cosa. Mucho tiempo después apareció, ¿cómo se llama aquello de la danza? La ciberdanza, ¿cómo se llama la danza esta de para conectarte, mi amor? Dame un poco, dame una mano con algo, que me estoy diciendo bobadas hace horas en el micro. ¿Cómo se llama la microdanza esto? No sé qué, la danza zen, como para conectarte con la cosa. Estos iban al cine y se desconectaban. ¿Cómo se nos vienen los años, no? Me olvido de los años que tengo y de las palabras que digo. Bueno, Leti, ¿tienes mensajes?
Tengo mensajes. Uh-huh. Y tengo un mensaje como, por ejemplo, el de Miriam, que dice que ella iba al cine Estela de Italia a las matinés. La llevaba la mamá.
¿Cuál era el Estela de Italia?
El que ahora es el teatro Estela de Italia. Antes
¿acá
era
en Tijuana
cine.
Baja?
Sí, antes era cine. Entonces la mamá la llevaba, yo tenía unos 7, 8 años, la llevaba ella y la hermana, compraban bizcochos a la entrada. Y para ella era fascinante, pero a veces era un suplicio cuando había películas de terror porque se asustaba muchísimo. La madre le decía que se tapara, ella se tapaba, pero igual miraban por entre los deditos, claro. Inevitablemente.
Es como que uno puede paralizar el terror si vas a ver, tipo, es como que el agua no se te va a ir por entre los dedos, ¿no? Igual pasa. Ahora un poquitito.
Pero, espera, entre otras cosas, dice que lo que más recuerda así, de una forma patente, es que su madre se sentaba entre ella y su hermana y se llevaba el tejido y tejía mientras la película transcurría.
Bueno, yo también conocí un, mejor dicho, sé del cuento de un padre que quería dormir a las 7, se llevaba a los hijos a la matiné, que daba como 4 o 5 horas, y cuando veían los hijos, veían que, en mi caso, matiné divorciado del padre, bueno, tenía que hacer unas tardes del sábado o del domingo, y cuando veían que el padre agarraba la página de espectáculos del diario, que supongo que sería el BP Color en aquella época, ¿no? O Acción Plata Diario, ¿no? Cuando habían agarrado la plata, dice, uy, nos toca la siesta. Entonces, el padre quedaba durmiendo ahí, pero ellos se iban para la planta alta, ¿para qué?
¿Para qué?
Para empezar a tirar el polo, la chapita de agua, la botella de vidrio.
No.
Y algunos desesperados más, orinar para la platea.
No.
Se ha visto de todo en los cines uruguayos, señores.
Bueno, Andrés, mirá, por ejemplo, nos escribió a Café Torrado Todo Junto y Sintil, de @espectador.com.uy, sí. Y dice, en la matiné del cine Ateneo, no solo silbábamos la marcha del río Kwai, sino que además marcábamos el compás, marcando el paso en el piso de madera del cine, que parecía que se iba a derrumbar.
Pero no me entendió nada.
Lo que pasa es que se ve que lo escribió antes.
Ah, quedó muerto. No, ¿sabes lo que es eso? Era ansiedad.
Incontinencia.
Y además, viste, que te tocan la fibra emotiva y chao. Y es cierto. Pero ¿cómo? Era un... No, y el silbado era para matar al vecino de enfrente. Y aparte, la pantalla iluminada, que te iluminaba de atrás, por supuesto, ¿te acordás? No sé cómo es el sistema ahora de emisión cinematográfica. Comunícame, por favor, con Daniel Lucas, que quiero hablar justamente del tema. Que llega Daniel Lucas, quiero hablar justamente cómo es el tema este de la emisión cinematográfica.
Soy yo, no Fede Dalmau.
Ah, Fede. Bueno,
Ya le consigue todo, yo no.
Bueno, porque el rayo que emitía la luz, y estabas vos, por ejemplo, la película en el embole, y de repente pasaban escupitajos por arriba en el haz de luz que reflejaba en la pantalla, y por supuesto los envases eran criminales, las matinés del cine, por cierto, yo no me acuerdo, no sé, largaban pájaros, es cierto, ni que hablar de las bombas de oro, y largaban pájaros que se reventaban contra la pantalla del cine, ¿cómo no? Algunos criminales, ondas, largaban, sacaban las viejas onditas, ¿eh? Qué brutal, ¿eh? Nunca un libro, nunca una biblioteca. Bueno, otro mensaje de ti.
No tengo.
Señores, 90-20-810, y estos son los mensajes de ustedes, que van entrando en un sábado de película que estamos viendo aquí en Café Torrado. Café está calentito. Y vamos a escuchar el primero de los testimonios. Nos viene la Alicia Garategui. A ver qué nos dice.
Testimonio. Una escena que me gustó muchísimo, y que no quiere decir que la película sea la más fabulosa, ni quiere decir que sea la escena del cine, sino que es una escena que me llevó al corazón y que además la recuerdo en diferentes momentos de mi vida cuando tengo que tomar decisiones que yo considero importantes, es la escena de los puentes de Madison cuando están Meryl Streep y Clint Eastwood viendo si se quedan juntos o no después de algunos días de amantazgo, después de haber revolucionado sus propias vidas sin quererlo, y ella está con su esposo en la camioneta y está lloviendo mucho y él está parado bajo la lluvia detrás de la camioneta y ella agarra el pestillo de la puerta de la camioneta y si lo bajara el pestillo, si saliera corriendo y se uniera con él, la vida de ella iría para un lado, pero como no mueve el pestillo y siguen andando en la camioneta y él queda atrás paradito en la lluvia, la vida va hacia otro lado para cualquiera de los tres personajes que están en esa escena.
Me imagino a Alicia Garategui parada frente a una puerta esperando el pestillo. ¿Eh? ¿Qué destino nuestro es? Su vida de picaporte, Alicia Garategui, atorada mía. Lo de las pelis, dice Caeta Elis, caso extraño, tengo una clavada en el alma, Il Postino, por esa razón empezamos hoy este bloque, con la música de Postino, con el bandoneón de Héctor Ulises Pasarela, desde Florida, hacia la participación en la orquesta justamente del maestro, para que un maestro, entonces es que sabe todo, y no sabe decir, música opuesta, orquesta dirigida por Luis Bacalov. Tiene nombre de bacalao, con todo respeto. Bien, vamos. Il Postino, sigue diciendo Caeta Elis. La vi 8 veces y me provoca 1000 cosas. Y no es que sea una buena película, no es como Escenas de la vida conyugal de Bergman, otra que me marcó. Una escena concreta, sobre todo. Pero mi alma no discrimina estándares de calidad cinematográficos, ni la trayectoria de los actores, ni los Oscars ganados. Y esas menudencias, eso es una elección vivencial. Y como espectador, eso te cuenta, ¿o no? Beijing para todos, manda Caeta Elis, del Postino, que es justamente lo que decían. Esas cosas simples. Una muy linda que me gustó mucho es Historias Mismas. Historias Mismas. El año pasado, la del actor uruguayo, el viejo que murió después de hacer mala película, que me pareció una película de esas también. Como, la verdad, como whisky, así es, cosas que vos decís, y día a día, es algo que vos vas disfrutando y decís, te vas recorriendo y te vas reconociendo en cada centímetro del lienzo. No me refiero a los calzoncillos, mira, Angelito, sino la pantalla. Estamos, esto que estamos escuchando, ¿qué es? Leti, ¿cómo se llama esto? A ver, adelante, Argentina. Las mujeres de Café Torrado están como locas, ¿eh? Alborotadas, ¿eh? Aló, Leti, ¿qué pasó?
Esto es Mustang Sally, de la película Camino a la Fama. También esta película estaba en Los Commitments, película de la que hablábamos la otra vez cuando nos visitaba la galponera Soul.
Muy bien. Mañana tenemos la visita de Tunda Prada.
Exactamente.
¿Qué te pasa que te noto cabizmundo y medio baja? ¿Quieres decirlo públicamente o no?
No.
Bien, ok. ¿Estás en uno de esos días, no?
No.
Ay, cuando decís no, me entra otra
no.
cosa.
Muy bien.
Muy bien, señores, hacemos un córtesis de parente acá y y venimos luego con la presbicia y los años que se nos vienen encima. Eso es Café Torrado. Qué imponente la descripción, otra que cartelera cinematográfica, y sin embargo es el amor de película, de aunque vos no acredite, Leo Maslía existe, más que sur, y quien canta es Amor de Película, Alina Gandini. Espectacular, una descripción brutal de este trabajo abolerado del amor de película y la descripción de las películas acorde al tema que estamos solicitando aquí en Café Torrado. Llamó un amigo de Santa Lucía y dice, tiene 72 años, a los 6 años fue al cine estaba hablando de una película de cowboy y dice que un paisano de su pueblo agarró a tiros, sacó el arma y agarró a tiros la pantalla contra el cowboy, contra el villano. Esas cosas de, ¿viste? Capaz que salió montado en las ancas del toro también. Leticia, ¿tenemos mensajes? No. A ver.
Tenemos mensajes, sí, como no. Tenemos un mensaje de Quique.
¿Qué dice Quique? ¿Sousa?
Exactamente. Yo le voy a decir así en el aire, adoré con este voce, Quique. Dice que por favor no nos olvidemos, no nos podemos olvidar de el cine de la Playa Malvin. Grandes manotazos, dijo que había. Yo realmente no lo recuerdo.
¿Manotazos a qué se refiere? ¿A golpes de puño o a caricias
de tu pañuelo? Dice que se quedaban ya con el sol mojado desde que, ¿no? De la playa, sí, ya se quedaban a ver la película así con el sol mojadito.
Ay, terminaba la noche con un paspe seguro, ¿no?
Bueno, todo, de repente se secaba de apuro.
Las cosas que hace uno apasionadamente. Muy bien. ¿Está? 90-20-810 es la línea directa, señores. Estamos pasando un sábado de película en Café Torrado. Mientras, a ver, sábado de película. Hoy viene de coca con hielo y viene de cervecita fría.
Cervecita, bien helada, lógico.
¿Sí? ¿O puede venir de un vino tinto y puede venir de pizzas?
Yo prefiero, si es para la pizza, prefiero cervecita, bien estúpidamente helada.
Por un bajachón. Por un bajachón.
Está.
Y yo prefiero chivitos con un vino, canadiense. Pero algo, ¿y sabes qué no puede faltar? ¿Qué no puede faltar? Estamos en la pantalla gigante así, está. ¿Qué no puede faltar? A ver, Tana, ¿qué no puede faltar?
El al lado de la maní.
Sí, el paquete de maní con chocolate, muy bien. El maní con chocolate.
El la manito,
no existe. Si hay algo que no puedo dominar es mi exceso por el chocolate. Y la combinación.
Y el café con chocolate que me trajo otro día la Tanita.
Sí. Café con chocolate, almendra con chocolate, nueces con chocolate, maní con chocolate. Y ahora probé la última. ¿Vos podés creer que me pasó en serio?
¿Chocolate con chocolate?
No, arroz con chocolate. No. Era demasiado. De hecho, el arroz este soplado, con todo el respeto te lo estoy diciendo.
Ajá.
Cuando era chico, una Semana Santa,
sí,
allá en Lascano, soñé que había un huevo de Pascua que tenía arroz. Viste que era el arroz, pero arroz medio pasado, como lo comen los chinos, y por afuera una cobertura de chocolate. Y yo me qué asco, dije, ¿qué pasa? Y ahora probé las galletas de arroz con chocolate. Y te voy a decir que podés verle tranquilamente, porque aparte te aplaca un poco la culpa de decir, me estoy matando.
No, pero es con galleta de arroz.
Pero es con galleta de arroz. Es como el reclamo de la mayonesa, ¿no?
Le encajaba mermelada, mayonesa, cualquiera.
Pero estás comiendo galletita de arroz, claro. Muy bien, Minuti, el Tato, también compañero de la casa, tiene su testimonio al respecto.
Testimonio. Como espectador de cine, tengo la penosa virtud de que muchas películas me emocionan, pero la mayoría de las veces me termino quedando con el nudo en la garganta. Y el hecho de que se me caiga una lágrima o poder sacar esa emoción para afuera se me hace bastante difícil. Una de las excepciones a eso fue la primera vez que vi la película Atrapado sin salida, de Miloš Forman, un director checoslovaco muy bueno. Cuando la película salió, obviamente yo no era ni nacido, era en el año 1975, o sea, yo la vi en los primeros años de la década del 90, y realmente me llevó muchísimo por todo lo que significa, por, bueno, lo que significa el personaje que interpreta Jack Nicholson, como esa persona que ingresa a un manicomio como forma de escapar a la cárcel, que te termina encontrando dentro del manicomio un montón de valores, y principalmente el valor que él intenta contagiar a los hombres que están ahí adentro es el de la búsqueda de la libertad. Sobre el final de la película hay una escena que es la que me terminó sacando varias lágrimas, que es cuando uno de los pacientes, que es un actor de origen indio que se llama Will Sampson, que pocos años después de la película moriría de cáncer, cuando ese actor, impulsado obviamente por todas las actitudes que tenía el personaje Jack Nicholson dentro del manicomio, decide agarrar un lavatorio del baño del manicomio y, bueno, romper la pared y darse a la fuga, ¿no? Finalmente logrando esa libertad tan buscada, tan esperada, tan anhelada. Y esa escena en particular, cada vez que la veo, la película la he visto unas 3-4 veces, me llega mucho más allá de un nudo en la garganta, y es como una escena que la tengo en sí guardada bien en mi corazón. Dentro de un montón de películas que he visto, esa escena en particular, cuando bueno, esa pared se rompe y este señor sale a correr, me llega muchísimo y lo tengo bien guardado, diría, en el corazón, ¿no?
La música de Corazón de Fuego en este bloque de Café Torrado. Angelito de Dios y Leti Demonio, Natalia está mirando, diciendo, ¿qué va a pasar ahora? ¿Dónde quieres ir? No suena el teléfono, nadie nos llama, nadie dice nada. Está todo el mundo haciendo la duda a la pizza y... O de repente están en el... haciendo la cola para el cine. O están en el video sacando un... minutico en atrapado sin salida. Impresionante, ¿eh? Impresionante. ¿Y qué me decías, Leti? No, decímelo, por favor.
Que tenés los mensajes que han ido quedando durante la semana. ¿Sí?
Está parecida a Frida Kahlo, pero linda.
Gracias.
Pero linda.
Vean si me depilo un poco la ceja.
Está parecida. Un amigo mío, el Cabeza Duquet, una cosa impresionante, a una compañera que no se había depilado, le miró las piedras y dijo, doctor Phil. Quedó con un complejo la muchacha, bien, ¿natural?
No, es todo lo que está.
Bueno, señores, por ejemplo, Serlin nos mandó una y dice, gracias por los datos, una película, Doña Flor y sus dos maridos. Nunca olvidaré estar sentada esperando la proyección y comenzó a sonar la música, o qué será de Chico Buarque, y antes de ver nada quedé maravillada por esa canción que me encanta hasta hoy, tantos años después. Sigue Marcelín y otro más, Leticia y Fernando, dice el gallego Juan. No una, sino varias. Sacco y Vanzetti. En mis épocas de incipiente narcisismo me emociono más aún cuando cantaba por increíble voz de Gumbáez. Otra, Cría Cuervos, que vi poco tiempo después de fallecer mi padre, por lo que se imaginan lo que me hizo sentir. Y por último, ya en mi época de senil, Los Puentes de Madison. Atención a Alicia Garategui, porque coinciden con el gallego, y su oportunidad de reverla. En la cual evidentemente me hubiera gustado estar en la piel y el corazón de Clint Eastwood. Un apretado abrazo de gallego en su voz. Más cosas para compartir con ustedes, más películas en este sábado de película. Una, dos, tercera, cuarta, quinta y vigésima quinta sesión. En Café Torrado, después de los avisos publicitarios. Llamó también, bueno, una cantidad de llamados, por suerte, de gente que ha dejado la pizza de lado y nos comparte las películas a nosotros. ¿Cómo me dijiste que se llamaba el...? ¿Cómo es? No, el nombre, a ver. ¿Te ha prendido ese micrófono? A ver.
Acorazado Potente.
Sí, pero ¿quién llamó? ¿Cómo se llama?
Carlos.
Hablaba del cine Montevideo, y te voy a decir, Montevideo era allí número 1775. Estaba entre Valparaíso y Pozos del Rey. Y los periodos de existencia de este cine Montevideo fueron del 17 del 17 de julio del 42, gracias por hacerme acordar, al 21 de diciembre del 64 en la primera etapa, y del 30 del 11 del 65 al 30 de marzo del 75, segunda etapa. Tenía 395 butacas, esto parezco Martín Reyes, y ahí había, ¿cómo era la película? ¿Cómo se llamaba la película?
Acorazado
Potemkin. Potemkin, era justamente una temporada de cine político donde en la derecha se sentaban los comunistas y en la izquierda se sentaban los anarquistas, y en el centro se sentaban los que ni fu ni fa, ni clave de fu ni clave de fa. Entonces todo el mundo aplaudía, ¿eh?
Incluido Carlos.
Incluido Carlos, y bueno, que justamente veía eso, la separación a través de sus ideologías políticas en ese circuito de cine político que se daba ahí en el cine Montevideo. Estamos hablando con Charlie, mejor dicho, estamos escuchando a Charlie García, porque Charlie García nos hace el fondo musical para recibir a esta novia que tenemos en el éter. ¿Es ella? Luces, señoras y señores, el show del muñequito, no, la muñequita Mirta Acevedo.
Feliz día del periodista.
Gracias, mi amor. Igualmente para ti y para todos los periodistas de buena voluntad.
Exactamente. ¿Cómo están ustedes?
Bien, acá estamos de cine, estamos
de
en el cine. Estamos en el cine.
Vos sabés que yo, si mal no recuerdo, que el oyente Carlos me corrija, por favor, el cocafetero, porque creo que esa sala pertenecía al predio del sindicato de canillitas, el cine Montevideo.
Mirá.
Por favor, que me corrija, porque yo estoy casi segura. De que es así.
¿Tú decís que ahora es el living de la casa de Cachete Externo?
No, no precisamente, por favor. No cambiemos, hablamos del sindicato de Cachetitas en su época.
Ah,
por favor, no cambiemos. No te voy a hablar de la película. Mira, vos que siempre estuviste preocupado por el sexo de los 70, la madre de los 70 y demás. Hay una película que a mí me marcó muchísimo, justamente porque quizás por la vida de esa del 50, y era la época que pronto yo estaba buscando las formas del amor, y fue La Estrada, con Julieta Massina y Anthony Quinn. Pasolini, creo que era el director. Cafetero, por favor, corríjame, porque era el marido de Julieta Massina.
Federico, ¿no?
Federico. Es la historia de dos seres desposeídos.
No Pasolini, Fellini.
Fellini. Creo que era Pasolini. No, Fellini no era. Bueno, ahora tengo la duda, porque es un profesor auxilio.
Ah, sí.
Pero me acuerdo de Julieta Massina y de Anthony Quinn, que eran dos seres desposeídos.
Me parece que era Federico Fellini.
Es posible.
Lo digo porque desconozco el tema, pero a través de la obra y del homenaje de Caetano Veloso.
Es muy posible, porque además creo que puede ser, te digo, esa película que, como te decía, dos seres desposeídos, dos seres de la calle, que se ganaban la vida como podían, y se van juntando y hacían especies de espectáculos y especies en los terribles, en los más hundidos pueblos, y empezaron a amarse, y ella todo lo que hacía, porque casi no hablaba, había perdido prácticamente los hábitos de higiene, todo lo que había, y ella gritaba, y le quedan todavía los oídos, lo anunciaba cuando él venía con todo amor, y decía, ¡arribato Zampano! Zampano es arribato, para anunciarle al pueblo que llegaba ese hombre que era capaz de entretenerlos o de hacer cosas diferentes. Mira, fue una película que, ya te digo, me marcó muchísimo en el sentido de que el amor no tiene fronteras, no tiene lugar, no tiene edades, no tiene calle, no tiene hábito de vida. Es el amor como surge y cuando surge, y es hasta lo más profundo, ¿no? La película de bajísimo costo, hecha en un pueblo de Italia, en años naturales, pero ya te digo, fue en la década del 50. Quizás algún cocafetero especializado pueda dar más datos, y si en alguna cinemateca o en algún video la encontrás, buscala, porque podés llorar todo lo que tengas ganas.
El consejo de Mirta Acevedo entonces es La Estrada.
La Estrada.
La Estrada.
La Estrada, la calle.
La Estrada.
La Estrada.
Perfectamente. Y tenemos que definir si es Fellini o si es Pasolini, ¿no?
Eso los cocafeteros van a ayudar, porque era el esposo de Julieta Massina. Pero no recuerdo exactamente en ese momento que me corrió el coágulo, como corresponde a la edad, y no te puedo dar ese dato.
Muy bien. Mirtiña,
un besito a todos.
Ahí,
Y muchas felicidades por todas las cosas que pasan en la vida.
Gracias, mi amor.
Adiós.
Eso, tú Chao. Sabes mucho de eso. Muchas gracias.
Chao.
Adiós. Beatriz, le mando un beso también enorme a Mirta, que acaba de llamar justamente y acaba de estar con nosotros, esta divina que ha estado con nosotros en el delicioso ciclo de los duendes de Mirta el año pasado, y que hemos disfrutado muchísimo aquí en El Espectador. Ella es dueña de los pasillos del Espectador, es dueña de la comunicación del Espectador. Está por ahí Alejandro Ferreiro, vino, dijo, también disfrutó de sus matinés y comparte ese recuerdo con nosotros.
Para mí,
testimonio.
Tiene esa aventura, siempre lo fue desde niño cuando empecé el cine y hasta el día de hoy. De hecho, en los periodos en que dejo ir al cine, porque de alguna manera siento cierta pérdida de ese espíritu aventurero que implicaba ir al cine, en el cine de Sayago, en el barrio donde yo vivía de niño. Iba a las matinés en las vacaciones de julio, matiné para escolares, ¿no? De 1 a 6 de la tarde, después empezaba la edición, que pasaban las películas que en realidad uno quería ver. Entonces había que por ahí esconderse en el baño al final de la matinés de escolares para poder asistir a las películas para mayores, que podían incluir algún tipo de cosas que a un niño le atraían y que no estaban permitidas justamente por esa edad. Yo era pasar de ver películas donde el protagonista era Sinbad a ver películas tipo La Plaza del Amor o La Carta del Amor, dirigidas, yo me equivoco, por Aristarain, que después hizo una carrera mucho más, por cierto, atractiva. Y desde aquel espíritu hasta hoy, esconder comida, porque el dueño del cine, Vicente, no permitía que los chiquitines entraran con alimentos, así que tenían que comprar en la cantina del lugar, que los precios eran desorbitantes. También había que esconderse de alguna que otra pastilla por el cuerpo, entre las medias, para poder disfrutar eso y no tener que gastar adentro. En fin, sería también que los padres todos en aquella época donde hay una clase media muy muy grande, no es tanto tiempo atrás, pero increíblemente eso cambió en muy poco tiempo, también hacían un esfuerzo por mantener el placer de los niños y el cine toda la semana de julio. Y bueno, hasta el día de hoy creo que ese sentimiento me dura porque me encanta ir solo al cine, con lo que eso implica como experiencia personal única e intransferible, aunque después uno sienta la necesidad de conversar con alguien, siempre puede encontrar a alguien que vio la película en otra oportunidad, no necesariamente ahí. Así que desde entonces hasta ahora para mí el cine es aventura y es casi que una universidad paralela a cualquier otro estudio. En el cine aprendí todo, incluso las cosas que no hay que hacer.
Aprendí inclusive las cosas que no hay que hacer. Esto de experimentar en cabeza ajena, ¿eh? Grande el testimonio de Alejandro Ferreira, nuestro querido compañero que duerme con la panza para arriba, el rey de la comunicación del planetario. Y ojo, señores, porteros del cine, ojo, si ven a Alejandro Ferreira, revisen en la mochila, porque puede llevar pastillas de menta, puede llevar maní con chocolate, puede llevar pororó, maíz acaramelado comprado en otros lugares.
En las medias.
En las medias.
Pastillas, olora, con sabor a queso.
Por eso, es divino. Ya lleva los sándwiches de salame sin queso, ya lo lleva pronto. ¿Sabes que te voy a contar un cuento hablando de portero de cine? Portero de cine. Esto es real, ¿eh? Había un amigo, porque hay que ser portero de un cine, ¿eh? El portero de un cine era, porque yo no sé si sigue siendo ya, porque si ya son como, ¿cómo se llaman estos personajes cuando son extraterrestres y humanos, humanoides, cómo se llaman?
¿Humanoides
son? No, pero hay otro nombre, ¿cómo se llama? Conógeno, algo así, colágeno,
andrógeno.
No. Andrógeno, ¿sí? Pues no. Eso es un nombre de un laboratorio, mi amor.
Androide.
¿Eh? Ese fue el ingeniero que hizo el puente sobre... No, Andrioni.
Ay,
no, pero te voy a contar una cosita. Viste que son una personalidad, eran una personalidad, aquellos porteros del cine brutales, que todas, hacían los capítulos, y eran los dueños del cine.
Claro.
Como aquellos porteros que tenían Solisa, que pin, aparecía un 5 y terminaba vos en el ¡epa! En el mejor lugar y te salteabas todas las entradas. Pasaba, ¿eh? Pasaba. ¿Quién no pasó? Y los porteros del cine lo mismo, que de repente, y cuando no le daba la propina, te decía, el asesino es el de, ¿eh?
¡Ay,
qué! Sí, me preguntaba al final. Pero esto lo voy a contar, es verídico, no es un chiste. Y lo digo con un recuerdo de un antepasado, de un tío. Se llamaba Casildo, mi tío. Casildo. Pero dicen, no sé si es de él el cuento o de un amigo de él que era una atrevida.
Bastante controversial. No sé si es de él.
No sé si es de él, porque él lo contaba a él, que era flor de chancho el tío Casildo, y era atrevido y guapo para adelante.
Como buen tío.
Buen tío, eso es divino, ¿viste? y dice que este llegó al cine, sacó la entrada, y en aquellas cosas que pasabas por unas barandas de bronce, con aquellos, viste, en aquellas boleterías, en arcos de medio punto, entre hierros y mármoles.
No, la verdad que...
Te estoy hablando de la prehistoria, mi amor.
Más o menos.
¿Eh?
Y los dinosaurios compraban la entrada.
Todos bien estacionados. No podían entrar porque no podías entrar con mascotas.
Ah.
No, pero entonces, ¿sabes qué? Este saca la entrada, su entrada, solo. Mira vos, que se ve este al portero, que era Capito, que siempre estaba de Capito. Y le va a la entrada, cuando le va a agarrar la mano, dice, déjame una pregunta. ¿Con una entrada pueden entrar dos? No, no tenía que entrar como hombre. Y este hombre no le respeta unas flatulencias ruidosas de aquellas brutales. Y dice, bueno, vos quédate acá afuera.
¡Ay, no! ¡Torrado!
Sí, creílo o reventá. Y sí, fue así.
Yo pensé que iba a pedir para entrar con el dolor de cabeza.
Señores, la música que vamos a escuchar es de Bagdad Café, porque estamos en Café Torrado, dedicada al divino de Ferreiro.
I get along from Vegas to nowhere, someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing, in a little cafe just around the bend.
I'm Calling You, la música de Bagdad Café, impresionante. Mirta llamó, a ver, este la linda, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Jorge de la Manqueada, y dijo que, a ver, que no tiene micrófono, por favor, este, la está recorteando un poquito, ¿ahora?
Ahí está.
¿Ahora?
A la lo que pasa es que hay varios mensajes con... Por eso Angelito se confundió.
A ver.
Pero si tú piensas mucho, estás entendido. Jorge de la Blanqueada llamó diciendo que donde está el cine Montevideo actualmente ahora funciona la caja de auxilio de los canicitos. Antiguamente era un cine arte, pero que actualmente funciona
ahora
la caja de auxilio.
Bien, gracias. Leti.
Decía que llamó Ana para decir que la película esa de la que hablaba Mirta, el director era Federico Fellini, que era el esposo de esa
actriz. Julieta Massini, claro.
Ahí está. Y hay muchos mensajes más, pero nos vamos a la próxima bloque, ¿verdad?
Sí, para la parte de Colo Café, que vamos a curtir algún sama, alguna cosa, y el último, Café con Crema, va a ser muy especial. Va a ser muy especial.
Pero el próximo bloque ya no es Colo Café.
No, no, por eso mismo. Ah. Falta 10 días.
Ya, ¿Te acuerdas?
No, quiero justamente saber quién viene, cuál es el testimonio que... Como no podía ser de otra manera.
Un apasionado del cine.
¿Quién es? Es el doctor Sandy del,
claro,
del celuloide.
Toda pasión.
Es el celulítico de la pantalla.
Toda
qué
pasión,
sé.
Toda pasión.
Lo que no tiene de pelo lo tiene de man. Martín Reyes, no puede faltar, hermano,
no,
Reyes.
No,
¿Qué me estás diciendo?
Claro que no.
Bueno, fenómeno. Vamos a hacer un paréntesis publicitario aquí y luego venimos con mucho más de Café Torrado. En este sábado de película que estamos disfrutando por el espectador. Je vous disais de que me levant partout j'entends. Le printemps indien est plus doux que son berger des prairies et floriteur se mène plus tôt. La terre se couvre de marques françaises.
Le fabuleux dessin d'Amélie Poulain.
Amélie Poulain, ¿qué te dicen, déjà?
Cualquier cosa.
Qué linda película, Amélie, ¿eh?
Oh, para mí fue espectacular esa película. Es esa película que se va a quedar en mi alma, en todo sentido. Me gustó como película, me gustó por lo que me reflejé en esa película, lo que te decía hoy, de meterse en la película, y es una de las películas
a
que
ver,
me
¿por
hubiera
qué? ¿Por qué razón?
Encantado protagonizar.
¿Cuál? Decime una razón, ¿por qué?
Una razón porque yo me sentía Amélie.
pero por aquello de cambiarle de historia y de hacer cumplir la...
Por aquello de estar soñando permanentemente otra historia paralela a la que está ocurriendo, por la imaginación que vuela para cualquier rincón, eso de imaginarte otro diálogo, como se imaginaba ella, por estar haciendo pequeñas cosas en la vida de los demás, en tratar
no
de...
por meter las manos en la lenteja, por ejemplo.
No, eso no es de mi Amelie, es de otra Amelie, pero me fascina meter las manos en la lenteja. pero sí, una escena que me quedó absolutamente grabada, que me pareció maravillosa, es cuando agarra al ciego y lo lleva hasta la puerta del metro y mientras tanto le va describiendo todo lo que va pasando alrededor con una velocidad casi vertiginosa de olores, perfumes, sensaciones, y a través de palabras lo hace ver. Eso es una cosa indescriptible para mí.
Paralelamente, perfume Lidona también, ¿no? Paralelamente a lo que estás diciendo, ¿no? ¿Tenés algún mensaje por ahí?
Tengo muchos.
¿Muchos?
Muchos.
Ay, sos loca, siempre sos te quedas con los mensajes.
Sos loca. René, que hace rato ya que llamó al 90-20-810, dice que ella se va a referir a antes de la prehistoria, como estamos hablando.
Espera, ya sé.
A ver.
El silencio, la oscuridad del cine y el pianista.
No, no me habló del pianista. Mi tío era pianista. Mira, mi tío, ¿no? Cualquier cosa. Mi bisabuelo era pianista en la época del cine mudo. René dice que entonces te decía que antes que el Casablanca estaba el Biarritz, que estaba enfrente a lo que ahora es el Casablanca. Por la calle Libertad estaba el Novelty, el viejo Pocito.
Perdón. René, tienes razón. Yo cuando leí lo que había escrito especialmente por esto de al principio del programa, hice referencia al cine Pocitos y Casablanca, quise decir Biarritz, tenés razón. Hoy hay una iglesia, después de que estuvo Pizza Hut hace un tiempo atrás también, una iglesia con estacionamiento propio.
Bueno, siguió nombrando cines, el Villa Dolores, el cine Rivera, el Savoy, el Ópera.
Princes, sí. Bueno.
Muchísimos cines. Juan Pedro dice que no nos olvidemos, que un poco va en el sentido de Quique, cuando llamaba hoy, de los cines al aire libre. Él se acuerda del Lawn Tennis, además del Cine Malvin, que también tenía los sábados a la noche una pantalla al aire libre. María, que tiene 78 años, dice que no nos olvidemos de Chaplin, el pibe y todo eso, que es una cosa espectacular, de película. Después, bueno, más adelante, lo que le fascinó fue lo que el viento se llevó por la espectacularidad de esa película, que no le gustan las de guerra porque vivió en una época de guerra, entonces todo ese tipo de películas realmente no le gustan, que recuerda con mucho cariño La vida es bella, Cinema Paradiso, y bueno, fue otra de las que llamó para aclarar que el director de aquella película era Fellini, y allí cuando volvió a llamar me pidió que recordáramos también a Anthony Quinn, ya que Mirta lo había hecho con Zorba el Griego, que también es una película absolutamente recordable.
Muy bien, aguantaste un poquito entonces, seguimos después con los mensajes, porque tenemos el testimonio, y me decías, a Janita Amelí, de verdad, a ver, ¿quién se llamó?
Felipe. Sí. Diciéndonos que, bueno, que en los años 60, más o menos, hay una película italiana que hizo mucho ruido, Mi tío, y que por favor, a ver si le podemos dar más información, porque no, sobre todo por la música, y bueno.
Y ella que no, a veces está medio dormida y a veces puedo hacerse de Dalmau, que te digo que consigue todo, entró en internet y encontró la película Mi tío, dice, pero en realidad acá, bueno, aparentemente se refiere a ella como si fuera francesa, dice, el abstraído Monsieur Hulot. Dice que en el 2003 se conmemoraba el 50 aniversario del nacimiento de Monsieur Hulot, involuntariamente torpón, abstraído y humano personaje, alter ego de Jacques Tati, el protagonista inolvidable de su más recordada filmografía. Monsieur Hulot es un Quijote moderno, un cruzado romántico y surrealista, un creador de imágenes bellas y terriblemente elaboradas. Parece por ello oportuno reeditar esa genial y divertida película 45 años después.
De sería fantástica, porque además yo la recuerdo también, obviamente era un gurisito, y recuerdo los colores de la película Mi tío, y recuerdo una escena donde hay una, tal no sé si es una fábrica de chacinados, y empiezan a aparecer chorizos colorados, pero yo no sé si eran chorizos colorados, eran como, ¿viste?, esos paquetes de bien colorados, y recuerdo lo fuerte del color de la película, que era en Technicolor, que eran de las primeras cosas, y recuerdo sacarme la música, recuerdo aquello de tiempo feliz con mi tío, tarararararara. de tiempo nuevo tendrá tiempo feliz con mi tío. Era divino, y aparte después de eso salías a tomarte una copa Melva. O un sándwich de pan de miga, de jamón y queso con una Coca-Cola en botella de vino.
Tenemos una invitación para la Copa Melva, ¿recordás?
Ay, sí, qué lindo. Bueno, señores, hablar de cine, es hablar con el Mr. Butaca. Es hablar con el rey del pop, el maíz acaramelado, el maní con chocolate y los medallones de menta. Es el portero de tu corazón. Es el Mana Reyes. Testimonio.
Tengo una pasión gigantesca por el cine. Tengo particularmente un recuerdo. Hace muchos, muchos años, a 20 años, con un primo hermano mío, se llamaba Rafael Barril, que debe ser uno de los médicos más populares, más queridos que tiene el país. Murió ya en el año 98. Y decidimos escribir un libro sobre todas las salas cinematográficas. Este libro que escribimos durante muchos años, él recorrió todas las salas, yo también, lo íbamos a la biblioteca. No solo nos hizo juntarnos, porque a veces uno tiene que tener excusas para estar con los amigos e inventar cosas para estar con gente que uno quiere, sino que además nos dio la idea de lo que nos había aportado el cine. Por supuesto que tengo miles de películas, tengo miles de recuerdos, tengo miles de anécdotas cinematográficas, pero la más linda de todas fue el día que cerró el cine de Ensenza. Fue allá por el mes de agosto del año 1988, quedaba en Noche Alucinante, y compramos las últimas dos entradas de Cine Ensenza y fuimos a la galería alta del cine, lo que hoy son las tertulias de los cine óperas. Y ahí arriba, en Noche Alucinante, que era esa película de terror con el cuchillo, sangre y eso, empezamos a divertirnos como si estuviéramos en una matiné, y empezamos a gritarle a la gente de abajo, en una partida que había 20 personas, y yo le decía, ¡Quiero, te mato! Y él me decía, ¿qué te pasa? Y entonces la gente decía, ¿qué es lo que sucede acá? Y éramos nosotros dos como dos chiquilines, que lo éramos, ojalá uno siempre sea el niño, que ya siempre decía, a mí me gusta hacer cine para demostrar que el hombre siempre sigue un niño. Y cuando terminó esa escena de 10 minutos que armamos paralelamente a Noche Alucinante, nos fuimos sabiendo que era la última vez que estábamos en el Cine Ensenza. De todos mis recuerdos cinematográficos, que te puedo asegurar que son múltiples, y ojalá sigan recorriendo, ese es quizás lo que más recuerdo. Aquella platea, aquella tertulia alta de ese cine que tenía 3.000 entradas, que ya no existe más, espacio abierto, esa sala que además terminaba, no había las butacas, no había nada. Nosotros haciendo la película dentro de la película, dentro de la sala. No había nada.
Muchos recuerdos, hermana, contando sus historias, haciendo su propia película, ¿eh? Hay muchas historias que seguiremos compartiendo con ustedes también por el 90-20-85. ¿Cómo viene el teléfono? ¿El tiene bien? Ah, como loco, viste cómo se puso, ¿no? De mojar la oreja y es como se ponen como loco. En un sábado de película, porque el Café Torrado va dedicado al sábado de película, vamos a seguir ahora con el corazoncito de Colo Café, con un samba, vamos a escuchar un samba. Pero vamos a seguir con historias de películas y con historias de cines aquí en Café Torrado, en Espectador, la primera radio. Porque esta es la forma de comunicación que hemos elegido y que nos place muchísimo hacer.